José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Abrimos ya nuestro tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial contemplamos la figura del Niño Jesús, que otra vamos a contemplar hoy. Una figura que, pese al sectarismo de algunos políticos y la desmemoria y banalidad de tantos de nosotros, sigue siendo el gran protagonista de estos días. La vida de los pueblos y de cada hombre y mujer se construye rodeada, acompañada por relatos. En unos casos son leyendas, en otros historias que realmente han sucedido. El relato del Niño de Belén responde a algo que ha sucedido y sigue sucediendo, no como un mito, sino como un acontecimiento que nos enseña a vivir. Todos tenemos experiencia de que lo que hacemos o tenemos es insuficiente. Incluso cuando hacemos algo bueno o conseguimos algo por lo que habíamos luchado mucho, nos sentimos en última instancia insatisfechos. Ni el éxito, ni el amor de la familia o de los amigos, cuando están, nos bastan. Y esa sensación aumenta cuando miramos, por ejemplo, la situación de nuestro país o la del mundo. Hace ya muchos siglos, los griegos y los romanos tenían claro que para salvar nuestra vida, para salvar la historia, tenía que suceder algo diferente, algo en cierto modo como de otro mundo. Esa insatisfacción del hombre no es algo malo, es el signo más radical de nuestra humanidad a la que nada le basta. Necesita el infinito. Pero eso sí, necesita poder verlo de algún modo, tocarlo ya aquí, en nuestra vida, en nuestra historia de todos los días. El niño del Belén no es el niño de un cuento. Jesús es ese algo, es ese alguien, es ese rostro que todos, aunque sea secretamente, esperamos. Comienza ya nuestro recorrido en el espejo, avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia, que luego, ya saben, les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar hoy la actualidad de este día de Nochebuena, asomándonos al Vaticano.
Será a partir de las 9:30 de la noche cuando el Papa Francisco celebre en la Basílica de San Pedro la Misa de Gallo en la fiesta de la Natividad del Señor, una ceremonia, al igual que la bendición Urbi et Orbi de mañana día 25, que un año más les ofreceremos desde las emisoras de la cadena COPE en la programación especial que hemos preparado para esta noche y próxima madrugada, con cuentos de Navidad, testimonios recogidos en toda España, recuerdo a los cristianos perseguidos y, por supuesto, muchos villancicos. Mientras tanto, los obispos felicitan estos días las Navidades a sus diocesanos en el año jubilar de la misericordia como el denominador común y con la petición y el recuerdo a los alejados, como el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez.
Sentimos que a nuestro alrededor no todo va bien. Sigue habiendo odio, violencia, terrorismo salvaje, pocas oportunidades para muchos, personas enfermas y solas, pocos deseos de entenderse, de dialogar. El que nace Jesús nos enseña siempre que hay que compartir, salir de nosotros mismos, no ponernos en el centro y que todo gire en torno a mí. Acercaos a los que están lejos o a los que, de los que nos hemos alejado. El nacimiento de Cristo rompe barreras cuando sobran demasiadas.
Vamos a apuntar otras noticias de esta jornada de Nochebuena.
En su mensaje a los religiosos, el presidente de la Confer, Luis Ángel de las Heras, invita a salir, peregrinar y cruzar la Puerta Santa cuantas veces sea necesario y preciso para acercarnos a quienes nos aguardan mientras viven en la desesperanza. En Valencia continúa la cuenta atrás en los preparativos para la celebración a partir del próximo lunes del Encuentro Ecuménico de Jóvenes Europeos convocados por la comunidad de ETC. Y cuenta atrás también en la ciudad condal hasta las 11:30 de la mañana del próximo sábado, día de San Esteban, en que tendrá lugar la ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo metropolitano de Barcelona, Juan José Omella.
Muchas gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos en la parte final del espejo. Les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nos encuentran también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy vamos a conocer el proyecto Encuentro, que fue puesto en marcha por algunos jóvenes del movimiento apostólico de Schoenstatt para responder a la necesidad de tantas personas que no tienen cómo acceder a los recursos sociales y que, mientras tanto, viven en la pobreza y pasan inadvertidas a los ojos de la mayoría. Va a estar con nosotros su coordinadora, Fátima Alvarero. Y antes, vámonos al cine. Vamos al cine con Ninfawat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos en Nochebuena, aunque la cartelera no parece así a priori muy, muy navideña.
No, es cierto. Solamente se estrena mañana una comedia ambientada en Navidad, con final, bueno, más o menos feliz,
Navidades bien o en familia, de Jesse Nelson, un retrato de la sociedad actual en clave de comedia para pasar un rato. Bueno, y hay otras en cartelera que son la visión cínica de la Navidad, pero prácticamente nada más. Este año no hay una gran película navideña.
Pero sí se estrena mañana una gran película.
Eso sí, aunque sorprende un poco la fecha del estreno. Llega mañana a las pantallas una nueva versión de Macbeth. En esta ocasión, una coproducción británica, estadounidense y francesa dirigida por Justin Castle.
Es el argumento de la obra de Shakespeare, que para la mayoría será bien conocido.
Sí, claro. Macbeth, duque de Escocia, recibe de unas brujas el anuncio de que va a ser rey. Y él, lleno de ambición y alentado por su esposa, entra en una espiral vertiginosa de traición y de codicia, mata al rey Duncan para hacerse con el trono y se convierte en un tirano cruel. La tragedia está servida, claro.
Las obras de Shakespeare, que se han visto muchas veces ya en el cine, en esta ocasión es tratada esta obra de un modo realista en su ambientación histórica, o más bien es una adaptación actualizada, como se han hecho también algunas versiones.
No, este es el Shakespeare clásico llevado al cine, y muy bien, por cierto, con toda la dureza de su tratamiento de época medieval y con un buen reparto. Michael Fassbender es Macbeth y Marion Cotillard es su esposa. En la fotografía, la ambientación con brutales campos de batalla en aire abierto en medio de la neblina, está muy logrado todo ello. Hay momentos muy crudos, pero el conjunto de muy buena película es muy estimable.
Así que, aunque no sea, entre comillas, formalmente navideña, sí que es una buena opción para ti.
Bueno, fíjate, curiosamente, el contraste con las fechas que celebramos y el estreno de esta película, a mí me hace pensar en la relación que hay entre estos dos hechos. Macbeth condensa el lado más oscuro del ser humano y hasta dónde puede llegar arrastrado por sus más perversas pasiones que ambicionan el poder. Y se estrena el día de Navidad, en el que celebramos el nacimiento en un humilde pesebre de un niño que nos trae la salvación de Dios, Dios encarnado, hecho uno de los nuestros, para librarnos de ese mundo de pecado y de oscuridad y marcarnos el camino de la plenitud. Bueno, pues de todo ese lado oscuro de Macbeth es de los que no viene a liberar.
Y creo que también nos traes alguna otra propuesta para estos días en que hay mucho niño rondando por casa.
Bueno, mucho niño y mucho adulto al que le puede encantar, ¿eh? Como es mi caso también. Se estrena el largometraje de Carlitos y Snoopy, dirigido por Steve Martino, sobre las tiras cómicas de Charles Soule, que todos conocemos, sí, con animación digital. Pues encontramos a Carlitos, a Snoopy, a Lucy, a Linus, a Marcia, al pájaro Emilio y a toda la pandilla. Mira, en el guión han participado el hijo y el nieto del autor original, Craig y Brian Schultz, así que han cuidado la fidelidad al espíritu original de las tiras. Y se ha encargado de la realización Blue Sky, que es el estudio responsable de la saga Ice Age, de la Edad de Hierro, que es estupenda. Así que esta película, en su sencillez, es un encanto para los amigos de Carlitos y de Snoopy.
Pues no faltan propuestas en los distintos niveles y para distintos intereses en el mundo del cine en esta Navidad. Muchísimas gracias, Ninfa. Feliz Navidad también para ti.
Feliz Navidad.
Y la semana que viene más cine, porque esto no para.
Aquí estaremos. Hasta entonces. Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Primero le escuchamos a él solo.
¡Toca la pelota!
Después le vimos entrar en acción.
¿Qué sabes tanto de radio? Hay que innovar constantemente, ¿no?
No, me ha gustado mucho, señor.
Y estas Navidades tiene un invitado nuevo.
Es que no todo el mundo sabe que Luis Alberto de Cuenca nació en Sevilla.
Es que no nací en Sevilla.
Ay, ¿por qué se dice?
No te pierdas este sábado de 5 a 6 de la tarde, La Hora de Petón, con Garci y Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía.
COPE, estar informado.
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido, de aquí para allá, y más escalas, y más países, y más continentes. ¡Atrevívete! Con el Plan 3 Sin Fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
En Siria hay 8 millones de desplazados y 4 millones que buscan refugio en otros países, como Líbano, donde uno de cada 3 habitantes es refugiado.
Con todos ellos está la Iglesia, como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales a empezar de nuevo. Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres iglesia de campaña.
¿Estás opositando y la materia te abruma? ¿Quieres ser el número uno? El Instituto Pascal te enseña un método de estudio para sacar el máximo rendimiento a tu tiempo y memorizar a largo plazo para responder con eficacia a tu oposición. Aprovecha ahora la Navidad para iniciar tu preparación. Estamos en toda España y tenemos una oferta. 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
¿Qué es la Iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
misa? Bueno, la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos acompaña Fátima Alvaredo, que es la coordinadora del proyecto Encuentro, que ha nacido de algunos miembros del movimiento apostólico de Schoenstatt hace algunos años, para responder a la necesidad de tantas personas en nuestras calles, en nuestros barrios, que no tienen cómo acceder a los recursos sociales y que viven, por tanto, en la pobreza y a veces en el abandono más absoluto. Antes de conversar con nuestra invitada, Amparo Latre va a trazar su perfil en el espejo.
Lleva el espíritu de Schoenstatt muy dentro. Su familia siempre ha vivido la fe apoyándose en esta espiritualidad que tiene un marcado acento mariano, y ella sigue cultivándolo desde hace unos meses lejos de su gente. Es la segunda de 6 hermanos y, aunque nació y creció en Madrid, desde el pasado mes de mayo vive en Mallorca. Médico nefróloga, se está estrenando en esta especialidad en el Hospital de Manacor. Allí disfruta de una calidad de vida impensable en Madrid, pero hoy nos habla desde aquí, donde ha venido a celebrar la Navidad con su familia. No le importa comerse sola las uvas o trabajar la noche de Reyes, si un día como hoy puede estar con los suyos y abrir la sorpresa que le haya preparado su amigo invisible, algo que en su familia es tradición durante el Adviento. Por estas fechas, pero hace 4 años, un buen día salió con un grupo de jóvenes a recorrer algunos barrios de Madrid para tomar el pulso de las necesidades reales de la gente que vive en la calle. Así nació Proyecto Encuentro. Actualmente son unas 50 personas que hacen siempre la misma ruta cada tercer viernes de mes, con el objetivo no solo de repartir comida, sino de ser puente con los recursos sociales de la Iglesia y de la Comunidad de Madrid. Una experiencia de la que va a hablarnos hoy y que le ha convertido en una persona más agradecida con la vida y más austera. En el terreno de lo profesional también le ha ayudado a tener una mayor humanidad y sensibilidad con sus pacientes. Ya está con nosotros, ya podemos saludar a Fátima Alvaredo, a la que le encanta esta canción, No dejes de soñar, de Manuel Carrasco.
Pues saludamos ya a nuestra invitada, Fátima Alvaredo, que es la coordinadora del proyecto Encuentro. Muy buenas tardes, Fátima.
Buenas tardes.
Entrando en la información y en la narración de esta experiencia que ya tiene sus años del proyecto Encuentro, me topo con esta idea de la necesidad de mirar con otros ojos a la ciudad, a sus gentes, que es lo que ha puesto en marcha toda vuestra iniciativa. Y la primera pregunta es, ¿de dónde puede nacer esa mirada que no nos deje indiferentes o que no nos haga opaca la realidad con la que nos topamos cada día?
Pues esto surgió de un anhelo que teníamos muchos en el corazón, y fue verbalizarlo y ponernos manos a la obra, ¿no? Porque al fin y al cabo todos nos topamos diariamente con personas que no miramos, porque son invisibles a nuestros ojos y están en nuestro recorrido de la calle durante todos los días, ¿no? Tanto para ir al trabajo como para ir a nuestras casas. Y fue de alguna manera querer poner rostros y nombres, historias a aquellas personas que nos cruzamos.
Encontráis, por tanto, personas no solo pobres en el sentido de que tengan una escasez de recursos, sino al mismo tiempo podríamos decir completamente desarraigadas, porque vivir en la calle es algo durísimo que tiene consecuencias en todas las dimensiones de lo humano.
Sí, sí, sí. Además, Madrid es una ciudad de paso para muchas personas. Muchos vienen pensando que van a encontrar trabajo y no lo encuentran. Otros han venido con el trabajo y lo han perdido y ya se quedan en Madrid. Entonces hay tanto inmigrantes como españoles y de diferentes ciudades. Entonces Madrid tiene esa riqueza que a lo mejor en otras ciudades. Yo partí haciendo esto en Valladolid y quizás es diferente la realidad, ¿no?
¿Queréis acompañar a estas personas desde la cercanía, desde la confianza? ¿Qué tipo de ayuda, qué tipo de acompañamiento, de recorrido hacéis con ellos? En algunos casos me imagino que ya durante mucho tiempo ya conocéis los nombres, conocéis las historias, conocéis los dolores.
Pues hacemos 6 rutas más o menos que recorren diferentes barrios de la Comunidad de Madrid. y nos dividimos en grupitos pequeños, 4 o 5 personas como mucho, y lo primero que hacemos es llevar algo de comida o incluso un caldo caliente en la época de frío. Y la primera intención es cubrir las necesidades materiales, pero en el fondo eso es como el puente para llegar a lo que verdaderamente esa persona necesita. Y de ahí, en base a ir cogiendo confianza con ellos, pues ya se accede como a los recursos sociales según un poquito la historia de cada uno.
Esas historias que tú seguramente y tus compañeros tenéis en la retina y también en el corazón, ¿cómo son? A mí me gustaría que nos transmitieras un poco ese desamparo, no sé si esa desesperanza, también ese grito, y también que nos muestres cómo en la relación con vosotros eso ha podido ir cambiando o no.
Pues la verdad que es que hay tantas historias en la calle que podríamos estar todo el día hablando.
Pues entonces, tienes que seleccionar alguna.
Hay historias de desarraigo familiar, hay historias... Normalmente el común factor de todos es que ha habido momentos duros que se han juntado todos en un mismo instante de la vida de esa persona y la persona no ha sido capaz de salir adelante, ¿no? Quizás pues por diferentes fracasos todos a la vez. Y eso ha unido a que pues haya roto con la familia, haya roto con su vida laboral y de alguna manera se ha excluido de la sociedad. Entonces, nuestra figura, que simplemente es acompañarles y estar presente, es devolverles un poquito la esperanza de que sí que son visibles, de que pueden salir adelante y de que hay muchas formas de volver a empezar. Entonces, historias pues desde familias desestructuradas, historias de personas que han venido de otros países pensando que lo encontrarían todos y no han encontrado nada y la vergüenza de volver a su tierra con las manos vacías, personas que han perdido a familiares que en el fondo eran los que les sostenían y no han tenido la capacidad ellos de salir adelante con lo que sepan hacer, porque muchos no tienen ni profesión. Y entonces quedan en sus barrios y entonces de alguna manera su barrio también les conoce. Pues hay varias historias.
Vosotros iniciáis siempre esas rutas de las que nos hablabas ahora partiendo del santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt. Yo quisiera, me imagino que no es una cuestión puramente táctica o geográfica de tener un punto donde quedar y desde el que arrancar, sino que es un poco arrancar del corazón del que nace esa mirada distinta sobre la realidad de la que hablábamos al principio.
Bueno, nosotros partimos desde el santuario de Schoenstatt los primeros años. Ahora ya empezamos a partir desde la parroquia Nuestra Señora del Pinar, que está en Arturo Soria, y partimos aquí porque, bueno, participan gente tanto católica como no, pero de alguna manera los que sí que nos sentimos llamados a esto desde la fe, pues partimos con una pequeña oración y luego el que no sea católico se une a nosotros con todo el corazón igualmente. Pero no partimos desde Schoenstatt ahora mismo.
Ajá. En todo caso, sí que es una imagen, al menos a mí me venía al contemplar la narración de lo que hacéis, de esa iglesia en salida, de la que habla tantas veces el Papa Francisco, no solo por el hecho físico, ¿no?, de salir de un punto, de un espacio eclesial, sino una iglesia que quiere compartir con todos, también con esos otros voluntarios que a lo mejor no son creyentes, como decías, y también con los que están necesitados de llevar esa riqueza de humanidad que nace de la fe y de poderla compartir con todos.
Eso es. Bueno, de hecho, por eso nació el proyecto Encuentro. Yo creo que muchos estábamos inquietos y no nos conformábamos con la rutina del día a día y queríamos hacer algo más, ¿no? Y hay veces que uno se plantea irse fuera y la realidad es que nosotros en nuestra vida diaria podemos también aportar. Y esa fue la inquietud que nos llevó a ponernos manos a la obra y ahora lo sentimos así, como tú lo has expresado, en salida, como iglesia en salida.
Pues Fátima Alvaredo, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros esta experiencia, que supongo que aunque ahora parece que las cosas mejoran, tenéis intención de que permanezca en el tiempo y que quizás encuentre otros espacios urbanos, otras ciudades donde pueda también desarrollarse.
Sí, bueno, lo de que mejora es relativo.
No, ya, pero... lo sé, ya lo sé que es relativo. Por eso
sí.
Digo.
seguiremos, ojalá sigamos creciendo y podamos llegar a más zonas de Madrid, que Madrid es muy grande.
Muy bien, Fátima, muchísimas gracias. Feliz Navidad también para todos vosotros, también para las personas a las que lleváis ese testimonio, ese abrazo de la misericordia en este año santo que estamos celebrando.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y vamos a comenzar hoy en el Vaticano. Esperamos ya los grandes acontecimientos de esta tarde-noche. El Papa Francisco va a celebrar a las 9:30 la Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro.
Que recordamos, les vamos a ofrecer una vez más aquí en la cadena COPE, en la programación especial de Navidad, con nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, que va a estar acompañada de un comentarista de lujo para esta ocasión, el rector del Colegio Español de Roma. Buenas tardes, Paloma, cuéntanos.
Buenas tardes, sí, estaremos a partir de las 9:30, nos dará el relevo José Luis Restán y empezaremos efectivamente a transmitir en directo primero el canto de las calendas, que es esta preciosísima melodía navideña con la que arranca la Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro, que es a las 9:30 de la noche, y efectivamente tendremos este año como comentarista de lujo a Monseñor José San José Prisco, que es el rector, nuevo y flamante rector del Colegio Español aquí en Roma, su primera Navidad en Roma, por cierto. Después, a las 12 en punto, mañana, retransmitiremos desde la logia central de la Basílica, desde ese gran balcón, la bendición Urbi et Orbi y el mensaje de Navidad del Papa Francisco, que terminará con las indulgencias y la bendición. Y luego ya, pues el 26, como es San Esteban, es fiesta en Italia, tendremos Ángelus, aunque sea sábado, el domingo, no solo Ángelus, sino también Misa de las Familias. Luego ya el 31 de diciembre, a las 5 de la tarde, las vísperas, el Te Deum, y el 1 de enero, este año particular, doble misa, por la mañana, en la Basílica a las 10, después el Ángelus, que daremos en directo, y por la tarde, el 1 de enero, el Papa ha querido celebrar de nuevo la Eucaristía en Santa María la Mayor, después de abrir la Puerta Santa de esta Basílica tan española.
Gracias, Paloma. Feliz noche para ti, aunque sea trabajando. Ahí estaremos con todos nuestros oyentes. Y volvemos a España. El presidente de Confer ha felicitado las Navidades a todos los religiosos españoles.
El claretiano Luis Ángel de las Heras recuerda que, aunque sin cesar aparecen signos y misericordias de dolor, conflicto y muerte en nuestro mundo, también sigue extendiéndose la alegría del Evangelio, así como el bien, la bondad, el entendimiento y la solidaridad, tanto de creyentes como de no creyentes, de forma más callada. Añade que el niño que nace en Belén es una señal que nos descubre la necesidad del don de la misericordia para ser misericordiosos, salir, peregrinar y cruzar la puerta cuantas veces sea preciso para acercarnos a quienes nos aguardan mientras viven en la desesperanza, si bien con una tenue sonrisa que preludia la verdadera alegría.
Nos acercamos ahora a varias diócesis para escuchar los mensajes de Navidad de sus respectivos obispos.
El arzobispo de Madrid, en su mensaje, invita a los creyentes a vencer la indiferencia y a acoger a todos sin distinciones.
La Navidad es la revelación de la misericordia que vence la indiferencia. La presencia del Señor en este mundo es la revelación de un Dios que abraza a todos los hombres sin excepción y que no nos hace pasar absolutamente de nadie. Decir esto en estos momentos de la vida de nuestro país, de España, es importante también. Demos este abrazo a todos los hombres.
Por su parte, el obispo de Huelva, José Vilaplana, anima en su mensaje navideño a practicar las obras de misericordia.
En especial, visitar a los enfermos y ser generosos para que no falte lo necesario a los que tienen hambre y sed. También a acoger a los inmigrantes y no explotarlos en su necesidad y a colaborar para que puedan vivir con dignidad. Escuchamos ahora al obispo de Getafe, a Joaquín María López de Andújar.
El misterio de Belén nos revela ante todo la cercanía de Dios. Dios se ha hecho hombre. Dios ha venido a compartir nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Quiere estar cerca de nosotros. Que estos días nos ayuden a sentir esa cercanía del amor de Dios. Estés en la situación que estés, Dios está a tu lado para llenarte de ánimo. Dios te está diciendo desde el niño de Belén, te amo, te quiero, doy mi vida por ti. No estás solo. A todos os deseo una feliz y santa Navidad, sobre todo en familia. La luz de Belén ilumina la familia, el amor de los esposos, el cuidado de los niños, el deseo de un mundo en paz.
Y desde Getafe hasta Jaén, desde allí, Monseñor Ramón del Hoyo nos recuerda que el anuncio del niño nacido en Belén 2000 años después sigue siendo sinónimo de luz y de esperanza. Afirma que en nuestra felicitación no podemos olvidar a quienes más sufren en nuestro mundo, a los que deambulan por nuestras calles arrastrando solos el dolor que sufren.
El niño nacido en Belén hace 2000 años vuelve a proclamar su mensaje de esperanza para la humanidad. Y ese anuncio, escuchado en el corazón, en los ámbitos más silenciosos del alma, nos inunda de luz nueva y nos invita a la alegría y a cantar con los ángeles de Belén un eterno villancico. Durante unos días la cuna del niño Dios estará expuesta en nuestros templos y en muchas de nuestras casas. Nos permitirá contemplar ese misterio e ir penetrando en esa luz nueva que necesitamos para ver y caminar.
Y por último, nos vamos hasta Orense. Allí tiene lugar la exposición Belenes del Mundo en el obispado de esta diócesis, con un recuerdo especial a los refugiados.
La Delegación de Misiones monta y organiza esta exposición en el obispado desde el año 2006 y ofrece la posibilidad de mostrar a todos, pero especialmente a los niños de los colegios y parroquias, más de 100 belenes de todo el mundo. Y es que detrás de cada belén hay un misionero, un pueblo y una cultura, ha comentado el vicario para la nueva evangelización, Francisco José Prieto, que destaca que la colección de este año tiene un recuerdo especial con las familias de refugiados. Este belén se puede visitar, estos belenes, hasta el 8 de enero, de lunes a viernes, desde las 10 hasta la 1 del mediodía.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Volvemos a las 9 y cuarto de la noche con el inicio de esa programación especial con la que les vamos a acompañar en esta noche sin par, en esta noche buena. Hemos hecho este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Bagalbache, y ahora Lorena Fernández les trae toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. A todos, muy feliz y santa Navidad.